que les recuerda que esterilizar y castrar sus mascotas previene la sobrepoblación y el abandono de los animales. Las gatas tienen su primer celo a los 4 meses y lo mismo puede pasar con algunas perras. Mendocino County Humane Society les invita a proteger a sus mascotas esterilizando y castrando sus gatos y perros. Para más información, le invitamos a visitar mendohumanesociety.com. Y nos puede escuchar aquí los lunes de las 9 a las 10 de la mañana. Por favor, escríbanos con sus comentarios y sugerencias en nuestra página en Facebook, Mendo Latino. Pasa la voz que estamos al aire y danos un me gusta o un like.
Sí, por favor. Sabemos que mucha de nuestra audiencia escucha el programa después, porque tal vez no están disponibles a las 9 de la mañana, ¿no es cierto? Bueno, hoy tenemos un programa súper interesante para ustedes sobre el acceso a la información y la comunicación en español sobre COVID-19 en nuestro condado. Y vamos a hablar de las varias reuniones que se realizaron la semana pasada. Para discutir el tema, tenemos con nosotros Lucrecia Rentería de Mendocino Coast Clinics, Rosanne Ibarra, una miembro fundadora de Latinx Alliance y también trabaja como la directora de integración comunitaria para los hospitales de Adventist Health en todo el condado. Kaylee Becerra Sánchez de Fort Bragg, quien es parte del grupo BIPOC, Black Indigenous People of Color, y también de Las Vidas Negras Importan, mi organización miembro, bueno, en español, ¿no es cierto, Kelly? También nos acompaña Michelle Frederick, quien trabaja con West Business Center para expandir los servicios a la comunidad latina. Al final del programa, Michelle nos contará sobre qué ha pasado con los resultados de la primera ronda de fondos para microempresas.
Bueno, primero vamos a empezar con una actualización de la situación de la pandemia del COVID-19 en el condado. Y tenemos a una experta en este tema, que es nuestra querida Lucrecia Rentería. Muchas gracias, Lucrecia, por venir.
Buenos días.
Buenos días. Ella es la directora ejecutiva de la Clínica de Salud de la Costa de Mendocino, que se conoce en inglés como Mendocino Coast Clinics en Fort Bragg. Ella es la directora desde el 2016, pero ella comenzó trabajando en la clínica desde 1992. Cuéntanos, Lucrecia, ¿tú tienes las estadísticas recientes? ¿Cómo está la situación en nuestro condado con los contagios?
Pues, buenos días. Sí, se puede encontrar en la página del condado de coronavirus, que ahorita en este condado tenemos 265 casos, 31 aquí en la costa del norte, aquí en la área de Fort Bragg. La mayoría están en Ukiah, 181. De esos 265, 161 existen entre nuestra comunidad latina, hispano-latina. Y por esto ha sido la razón de que ya el condado tiene que buscar la manera de dar la información en español, de llegarle a nuestra gente para que sepamos cómo cuidarnos, dónde hay lugares para hacer la prueba, cómo cuidarnos del virus y cómo cuidar a nuestros viejitos, ¿verdad? Está todavía por buscar 112 bajo investigación, donde están investigando cómo se contagiaron estas personas. So, no sabemos exactamente qué tan, dónde está el contagio en cada una de las comunidades de este condado. Sabemos que en Ukiah hay comunitario contagio comunitario. Pensamos que aquí en el área de Fort Bragg no lo hay todavía, pero no sabemos exactamente.
Me acuerdo de la red de prensa el viernes, Lucrecia, la doctora Duhan dijo que sí, que las pruebas están tan atrasadas, no por culpa, esa es una situación en todo el país, pero estamos siempre como 2 semanas como no estamos actualizados, solo como cada estadística es de hace 2 semanas casi. Bueno, los muertos no, pero...
Y pensamos que en cada 2 semanas se va a doblar la cantidad de contaminados. y nos toma 2 semanas casi para recibir los resultados de cada análisis. Por eso ya sabemos que estamos en la lista de comunidades a alto riesgo y se han puesto más prohibiciones a nosotros y los negocios de nuestro condado. Es mala noticia económicamente para nuestros negocios, nuestros vecinos, pero tenemos que buscar la manera de parar el contagio y ver cómo se puede utilizar parar de la economía para ayudarnos a dejar de contaminarnos.
Claro, y esto tiene que ver en realidad, Lucrecia, con que no podemos permitirnos de que haya una infección masiva y no tener los suficientes recursos médicos. Yo quiero ser bastante clara sobre esto, porque esta es la razón por la que nosotros debemos mantenernos vigilantes en términos de los contagios. Las personas más vulnerables van a necesitar, perdón, ya me iba a poner a hablar en inglés, van a necesitar todavía más servicios médicos, y por ser un área rural nosotros no tenemos tanta capacidad. Somos un condado de casi 90.000 personas. Entonces, si se enferman 600 personas al mismo tiempo, eso es difícil de manejar por los servicios de salud, ¿no?
Sí. Sí, tenemos capacidad, pero no para tener un contagio de tan grande, de alto, ¿verdad? Los hospitales están listos. Ahorita hay 4 personas hospitalizadas entre los 3 hospitales. Uno en el ICU, o cuidado intensivo. Pero tenemos que cuidar también porque se pueden enfermar nuestros médicos, enfermeras, el personal del hospital. Y luego, aparte de las camas en el hospital, no tenemos los médicos para cuidarnos, ¿verdad? Por eso hay que tener es suma importante que tenemos mucho cuidado con lo que hacemos. Usar cubrebocas, no salir si no es necesario y más que nada no juntarnos.
Claro, la nueva orden dicen que solamente pueden juntarse 6 personas, ¿no? Y el número puede ser mayor si en su casa viven más de 6 personas. Entonces, si usted tiene un hogar numeroso, naturalmente, pues usted está ahí, quedándose en su casa con sus familiares. Pero si se va a mantener esto que se llama el grupo social, o se le dice en inglés la burbuja social, se ha reducido también su tamaño y se han restringido los servicios religiosos y los encuentros. O sea, todos los grandes eventos están cancelados en este momento, ¿no?
Sí. Y es importante de seguir eso, aunque nos extrañamos, ¿verdad? Nos extrañamos la visita, extrañamos a la familia, ir a ver a los abuelitos, pero no sabemos si tenemos el virus y el contagio es tan fácil que se está regando por parte de esas reuniones familiares, reuniones para celebrar días festivos, cumpleaños, lo que sea. Y es importante que tengamos muy en mente que nos podemos contaminarnos.
Claro, Lucrecia, lo que me ha dado cuenta, veo mucho en las redes sociales que la gente está quejando mucho del turismo, que realmente creo que mucho turismo viene del mismo condado, ¿no? Las personas que están escapando del calor, etcétera. Pero realmente también la doctora Duhan dijo el otro día que no son del extranjero necesariamente, son más desde las reuniones familiares, reunión en las iglesias, etcétera. Entonces, eso es la gente con quien más queremos, son las personas que más nos pueden contagiar. Y eso es como súper difícil como entender como psicológicamente, porque no queremos pensar que nuestra familia nos puede hacer daño.
Sí, lo lógico es de que los de afuera que viven en comunidades donde hay este virus no los van a traer. Es lo lógico, ¿verdad? Pero no se ha visto eso en la evidencia de buscar y investigar los casos. Lo que hemos visto es de que el primero, ¿verdad? El que resultó hasta en el primer muerte del condado fue por una reunión en una iglesia, el Día de las Madres. Hemos visto que las fiestas de graduaciones, las fiestas de 4 de julio, las cuando se reúnen en iglesias o reuniones familiares, es donde se está contagiando esto. También hemos visto que ya tenemos casos como en el hospital de ancianos aquí en Fort Bragg, que se han contaminado entre los mismos trabajadores y los residentes. A causa de eso, nosotros hicimos un evento de hacer pruebas a 186 personas el 19 de julio. He recibido algunos de los resultados, espero recibirlos hoy. Y hasta ver eso, que nosotros usamos un laboratorio especial, específicamente porque hay un contagio aquí en este hospital de ancianos, y a una semana después aún no tengo todos los resultados. Es triste. Entonces, no podemos contar con que los análisis nos van a ayudar a despaciar el contagio.
Entonces, ¿cuántas pruebas todavía está esperando ahora desde ese grupo que tomaron?
Pues nomás me llamaron con 4 resultados el viernes, pero espero que hoy en día voy a tener los demás. Dijeron que habían recibido muchos, pero no tenían que apartar cuáles eran de mi evento, porque también se realizaron algunos en Boonville, en Anderson Valley, y tienen que apartarlos y darlos a la clínica correcta, ¿verdad? Entonces, por eso espero que hoy los reciba.
Claro. Otra cosa que llama mucho la atención es que son más y más gente joven que se están contagiando. Al principio, coronavirus, y sabemos que eso sí afecta a la gente anciana más, pero como casi tuvo su reputación temprana a ser una enfermedad que está infectando a la gente vieja, y la gente joven se sentían como no les iba a afectar. Cuéntanos un poco de eso, Lucrecia. ¿Qué ha visto? ¿Cómo ha cambiado esa imagen?
Pues la razón, yo pienso que una de las razones mayores por la cual sí se está contagiando los jóvenes o los entre más jóvenes es por la falta de cuidado de este burbuja estable o el cuidado de andar entre grupos, ¿verdad? Puede ser que están en su casa, pero luego se juntan con amigos o salen a la playa juntos o al río, lo que sea. Y en vez de quedarse entre esa burbuja estable de 6 personas o nomás de juntarse con los mismos 2, 3 amigos siempre, se están revolviendo entre más gente. Ahorita tenemos actualizados de la tercera edad, 65 y mayores, 32 casos. La mayoría de los casos están entre 19 y 34 años, 84 casos en esas edades. 13 a 18 años son 22 casos, de 6 a 12 años son 17 casos y de 0 a 5 años 11 casos. Esto también indica que es contagio entre familia, ¿verdad? Son los hijos y los hermanos tal vez de la persona contaminada. Pero tenemos que cuidar de nosotros mismos, podemos cuidarnos y podemos cuidar al prójimo.
Lucrecia, y cuéntanos, ¿cuándo son las pruebas? Hay pruebas en la clínica que tú estás administrando, ¿verdad? ¿Puedes decirnos los días y los horarios?
Sí, tenemos pruebas. Si tienen síntomas, podemos hacer la prueba cualquier día. Nomás el viernes después de las 2, no, porque viene el señor que recoge las pruebas y no podemos dejarlo por el fin de semana. Entonces, viernes antes de las 2, pero si tiene síntomas, háblanos aquí en la clínica y hacemos una cita para verificar que necesita de hacerse la prueba. Si nomás no tiene síntomas, si viene a la, las pruebas de vigilancia, que digamos, ¿verdad?, son los miércoles de las 10 a las 12 y el jueves de las 3 a las 5. Se hace por cita, por favor háblanos si hace su cita. Y luego nosotros le avisamos de su resultado. Y como digo, de 10 a 14 días ahorita se está tomando. So, no se sorprende que no oiga el resultado por unas 2 semanas. Tenemos la suerte, no sé si escucharon a la doctora Duhan la semana pasada de que ella nos consiguió aquí en Mendocino Coast Clinics un instrumento para hacer las pruebas rápidas. Se llama el Abbott ID Now y usa una prueba que te da el resultado en 30 minutos o menos, pero solamente se puede utilizar en las personas que tienen síntomas. Si no tienen síntomas, no da un resultado que tiene validez, ¿verdad? Pero si tiene síntomas, nos puede decir si es positivo o negativo esa persona y en 30 minutos o menos. Es muy buenas noticias. Apenas me llegó la máquina el viernes. Tenemos que hacer un entrenamiento con las enfermeras que lo va a utilizar y espero que para el jueves o viernes más tardar tenemos el instrumento en uso aquí en la clínica. Es un delito mío poderlo traer aquí a la costa.
Qué bueno.
Bueno, Loreto, bueno, sí, vamos como cerrando esta parte del programa. Lucrecia, si nos quiere dar su última palabra, pensamiento en cuanto a lo que debemos hacer ahora y antes de dar paso al segundo segmento.
Pues, como sigo diciendo, cada vez que me dan la oportunidad, hay que tomar responsabilidad personal para tratar de mantenerse lo más saludable posible para cuidar a nuestros queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Usa la máscara, mantenga su distancia, no se junten en grupos grandes y guarda el cuidado de que estén con las mismas personas y no revolviendo sus redes sociales ahorita. Ahorita es una imposibilidad, pero tenemos que mantenernos lo más con lo más cuidado posible. Yo no me salgo de mi casa. Vengo a trabajar y me voy a mi casa y no me salgo. Ve a la tienda lo menos posible, compra todo lo que necesita por la semana, lávese las manos mucho y cuídense para no resultar enfermos con este virus. No sabemos, aunque se dice que las personas jóvenes no se enferman, de todos modos hay muertos entre los jóvenes. So, sí se pueden enfermar, no sabemos a cómo nos va a afectar si nos toca contaminarnos. Cuídense mucho.
Gracias, Lucrecia.
Gracias.
Tenemos que olvidarnos, amigos, y yo voy a agregar también de ejercitarse si pueden. Es importante también que la gente se mantenga activa, que puede ser difícil en estos tiempos, pero también sabemos que va a tener una consecuencia en términos de la salud mental porque hay mucho temor. Entonces hay que encontrar un balance que a veces puede ser difícil de alcanzar, pero yo los animo también a considerar este aspecto de ejercitarse y encontrar momentos de diversión y de esparcimiento.
Sí, Loreto, es muy importante. Y busca su cuidado de salud. Tenemos citas, hacemos citas por video, hacemos citas por teléfono, hacemos citas en persona. Tenemos terapistas, si necesita hablar con alguien porque tiene una ansiedad o tienen alguna duda o necesitan hablar, por favor, acúdense a nuestros servicios.
Sí, eso es súper importante. Nosotros en Mendo Latino queremos seguir enfocándonos en la salud mental y vamos a tener más programas sobre ese tema porque es igual de importante, especialmente como va alargando el tiempo que estamos viviendo esa pandemia. Bueno, ahora queremos, bueno, es como casi la misma conversación, con 60% casi de infectados siendo de la comunidad latina, es alarmante. Y hay grupos que están trabajando para mejorar esta situación. ¿Qué digo? La comunicación y la información a la comunidad latina. Y de eso queremos hablar con ustedes hoy, todos ustedes que están con nosotras. La semana pasada fue una muy importante para la comunidad latina. Algo que no pasa mucho, según yo, que mucha mucha atención fue dirigida hacia el bienestar de la comunidad latina por parte del condado, el Consejo de Supervisores, y el Departamento de Salud Pública. Y todo eso digo yo gracias a los esfuerzos de varios grupos latinos en el condado. Entonces, la semana pasada solamente habían dos reuniones. La primera actualización, también la primera actualización de parte del condado en español se dio lugar. Eso fue transmitida por KZYX. Y al fin vieron que tienen que tomar acción el condado y la salud pública, porque ese número de latinos está creciendo. Entonces, queremos hablar, ¿por qué hubo ese giro hacia la comunidad latina? En el último mes, dos cartas fueron mandadas al Consejo de Supervisores del Condado de Mendocino sobre la escasez de servicios e información para las personas que hablan español. Una carta fue iniciada por UVA, que es Ucaya Vecinos en Acción, Mendocino Latinx Alliance, nuestra alianza de Willits, Latino Coalition, LATCO, de Fort Bragg, Latinos en Acción, creo que es de Anderson Valley, South Coast Latino Coalition, Periódica El Punto y Mendo Latino, y también Sueño Latino de Anderson Valley. Entonces, ya, yeah, varios grupos. Y también, eso es una carta. La otra carta fue iniciada por una ciudadana de Fort Bragg, Miranda Ramos, también firmada por varios grupos e individuos. Entonces, la semana pasada...
Disculpa, Diana, pero si quieren oír más de estas dos cartas, el último programa que nosotros hicimos... Sí, disculpa que te interrumpí. En Mendo Latino, nosotros entrevistamos a varias de estas personas y ellos hablaron de sus motivaciones. Así que los invitamos a buscar en Jukebox de KZYX. Pueden escuchar allí el programa de la semana pasada y también pueden escuchar cualquier otro programa que nosotros hemos hecho.
Y en Facebook está ese programa, en nuestro Facebook. Pero hoy no vamos a hablar de las cartas, como dice Loreto. Vamos a hablar más de lo que pasó la semana pasada, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de las dos reuniones. Vamos a hablar con todos ustedes de esto, pero mayormente Rosana Ibarra y Kaylee Becerra Sánchez, que estuvieron presentes. Bueno, Rosana, bienvenidas al programa.
Muchas gracias, Diana.
Y Kaylee, de nuevo, gracias por estar con nosotras.
Gracias.
Y toda la gente presente ha estado en Mendo Latino antes, sino Rosana. Queremos darte una presentación. Siempre leemos la primera vez una biografía un poco más larga, ¿no? Rosana Ibarra es la directora de integración comunitaria de los hospitales Adventist Health Ucaya Valley, Adventist Health Howard Memorial y Adventist Health Mendocino Coast. Ella fue la directora ejecutiva también de First Five Mendocino de 2016 al 2020, una agencia casi gobierno. Es miembro tribal de las tribus indígenas del Round Valley en Covelo, California, y una primera generación mexicana-americana. Su padre es de Michoacán, México. Rosana recibió un bachillerato en ciencias políticas con un grado menor en economía de la Universidad de Sonoma State, y una maestría en estudios legales de la Universidad de Empire College School of Law. Ella es miembro fundadora del Comité Directivo de Alianza Latinx de Mendocino, y ese es un grupo de liderazgo que proporciona una plataforma para expresar las aspiraciones, necesidades y preocupaciones de la comunidad Latinx en el condado de Mendocino. Bueno, Rosana, vamos a comenzar contigo. Cuéntanos con más profundidad de lo que se conversó durante la reunión de martes y cuál fue el resultado de ese trabajo.
Gracias, Diana. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. La reunión de martes fue para informar al Consejo de Supervisores del Condado de Mendocino que los 8 grupos que mencionaste, que son... que representan las varias regiones del condado, se juntaron porque tuvimos preocupaciones comunes sobre la falta de información de COVID-19 en español. La presentación también incluyó un enfoque en la importancia de reducir disparidades de salud que afectan a nuestra población latina y para demostrar también que esas disparidades existían y son las cuales nos hace ser más en riesgo. Por ejemplo, el doctor Sergio Aguilar Gaxiola, un experto internacional en este tema, nos contó que latinos están más en riesgo porque estamos afectados por condiciones de salud como diabetes, asma, hipertensión y obesidad en comparación con las personas blancas. Además, es más probable que somos sin seguro médico y de tener un doctor estabilizado, que es un impedimento a acceder la prueba de COVID-19 y tratamiento médico. También somos más probables de trabajar en industria de servicio como restaurantes, tiendas y hotelería. Y somos más probables de vivir en hogares con múltiples generaciones donde es difícil mantener la distancia social. También la mayoría de nuestra gente no tiene el privilegio de trabajar desde su casa. El doctor Aguilar Gaxiola también habló sobre recomendaciones para el condado. Dijo que la confianza es increíblemente importante y para ganar la confianza aconsejó al condado a trabajar con grupos comunitarios como los 8 que mencionó, que son Yucaya Vecinos en Acción, Mendocino Latinx Alliance, Nuestra Alianza de Willits, la Coalición Latina de la Costa de Mendocino, la Coalición de la Costa del Sur, Dueño Latino en Boonville, el periódico El Punto y Mendo Latino. En martes logramos un voto unánime para formar el Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión y implementar las otras solicitudes que identificamos, que fueron proporcionar toda la información en inglés y español, hacer que la traducción sea obligatoria en el plan de emergencias del condado, incluir intérpretes certificados de California en el presupuesto anual del condado, asignar suficiente tiempo durante las conferencias de prensa para proporcionar la misma información en inglés y español. Y también quiero decir que el viernes pasado quiero agradecer al condado porque sí tuvieron un parte de esa conferencia en español, pero también necesito notar que no era la misma información que compartieron en inglés. La otra solicitud es de formar ese comité de equidad, diversidad e inclusión. Y la última es para pedirle a los supervisores que organizan foros públicos bilingües para recibir comentarios del público sobre los servicios del condado. El enfoque de todos ha sido la pandemia y por supuesto la pandemia es el hecho de que somos la mayoría de los afectados es alarmante. Pero estas solicitudes van más allá de la pandemia. Son unas de las más esenciales pasos para sentirnos parte del condado de Mendocino. Tenemos una porción significativa de nuestra población que no ha sido valorada lo suficiente como para comunicarse con nuestra gente que solo habla en español. Es tiempo para cambiar esto y no aceptarlo. Vidas están en riesgo y todos merecen tener la información de salud pública y seguridad.
Sí, Rosanne. como en muchos otros lugares en los Estados Unidos y desafortunadamente en muchas partes del mundo, las comunidades más afectadas parecen que no fueron valoradas en toda su magnitud el impacto que iba a tener esta pandemia en ellos. Y esto ha reflejado esta vulnerabilidad que existe hace tiempo, ¿no? Se hablaba de que como ha sido una respuesta a un problema que ya conocíamos, pero que se demoró en presentarse, ¿no? Y antes que continuemos la conversación, quiero recordarles que están escuchando Mendo Latino en la radio comunitaria de Mendocino, KZYX, siempre lo digo mal. Tenemos hoy con nosotras a varias personas que están hablando de los cambios que está realizando el condado en relación a ofrecer información y recursos a la comunidad latina. Y puede llamarnos con sus preguntas si usted tiene una pregunta. Estamos en el 895-2440. Siempre se me olvida este número. Debería saberlo. Diana, ayúdame.
895-2448.
Sí, gracias. 895-2448, si tiene una llamada. Entonces, vamos a continuar la conversación. Diana.
Gracias, Rosanne. Y me impresionó mucho. Yo vivo en el condado ya solo 4 años, pero me parece que hubo un salto, un éxito con esas reuniones. Yo lo sentí y también tenemos con nosotros a Caleb Becerra, que estuvo parte de la conversación. Fue invitada como miembro de Fort Bragg, de una persona que ha crecido en Fort Bragg. Y Kaylee, también como una joven también que está muy activa políticamente, socialmente. Queremos tu impresión. ¿Cómo fue esa reunión en base a tu experiencia? Cuéntanos un poco.
Sí, gracias, Diana. Más que nada, la junta fue muy indispensable. Como han mencionado ya Lucrecia y Roseanne, el número de casos aquí en el condado, en la comunidad latina, es muy alarmante. Y el tener esta junta me hizo sentir como que por fin nos están haciendo caso. Desafortunadamente, sí, me duele que tengamos que esperar hasta estas alturas para que el condado haga algo. Y eso lo mencioné durante la junta. Yo dije que estaba muy frustrada que, porque hasta ahorita, sabemos que esto está pasando, sabíamos que iba a pasar, vimos que estuvo pasando en Nueva York, en la Florida, en todos los otros estados y ciudades donde hay muchas personas latinas, incluso en donde hay menos personas latinas, y sin embargo eran los que tenían muchos, muchos casos en nuestra comunidad. Entonces, yo mencioné durante la junta que yo estaba muy frustrada el que nos hubiéramos tomado el hecho de que nos tardamos tanto tiempo para poder juntarnos. Y aplaudo los esfuerzos obviamente de los grupos que estuvieron presentes, de los líderes que estuvieron presentes, porque si no fuera por ellos, por las voces de las personas que hemos estado mandando mensajes al consejo del condado, creo que todavía estuviéramos aquí sin juntas, sin discutir esa información. Entonces, me pareció, aunque haya sido tarde, muy buena la conversación. Creo que lo que se logró fue muy, muy bueno también, al igual que el taller del viernes. Y me pareció también muy perfecto que hubiéramos invitado al doctor Sergio Aguilar Garciola, porque creo que eso le dio mucho contexto a lo que íbamos a hablar. Más que nada también la participación de los miembros de la comunidad, que fueron varios miembros de algunas organizaciones, pero también personas que son miembros de nuestra comunidad, que tienen familiares que ya están afectados del virus o que pueden posiblemente ser afectados. Entonces, en general, creo que la experiencia fue muy, muy productiva.
Qué bien. También me impactó mucho las voces, las experiencias de la comunidad. Cuéntanos, Kaylee, lo que más te impactó de todas las historias que estaban contando. ¿Cuál fue muy impactante para ti?
Bueno, pues creo que, hubo varias. Me gustó mucho lo que dijo Loreto, lo que dijo Javier, las diversas maneras en que todos nos expresamos, que todos tienen validez. Pero aquí creo que es el condado, los oficiales suelen olvidarse de quiénes somos los latinos, a veces a quién incluye, que son las personas indocumentadas, que no tienen los recursos suficientes para quedarse a veces en casa, que tienen que trabajar, que son los que están en los trabajos esenciales. Entonces, creo que Loreto habló un poco de eso. Para mí, protegiéndolos a ellos, empezando con protegerles a ellos, es súper importante y es una manera de poder protegernos a los demás, protegiendo a los más vulnerables, a los ancianos, ya podemos protegernos a los demás.
Sí, Kaylee, es verdad, yo también participé ese día. Para mí fue un gran paso porque yo no estoy acostumbrada a hablar en frente de las autoridades así, y yo también pensé que muchas personas que estaban allí participando, como que nos dimos fuerza los unos a los otros para hablar de esto, porque todos reconocemos que se ha dejado atrás de alguna manera a esta comunidad más vulnerable, ¿no? No hay, desafortunadamente, un servicio de sanidad pública que sea accesible a todas las personas, y este es un gran problema. Incluso, desafortunadamente, por la estructura de la seguridad de salud en este país, muchas veces incluso si la persona tiene un seguro de salud, no puede acceder a ciertos beneficios. Y en el caso particular de la comunidad latina, nosotros vivimos afectados por enfermedades que, si tuviéramos acceso a la salud, podríamos controlarlas más y no estar tan expuesto a estos problemas, ¿verdad? Entonces, uno de los temas que surgió ese día es las estrategias, cómo nosotros, porque muchos de nosotros hemos estado trabajando por años en la comunidad. Muchas veces yo con LATCO, yo soy parte de LATCO también, y nosotros hemos organizado actividades donde muy poca gente ha asistido, pero sin embargo yo digo, hay que persistir, hay que insistir en este trabajo para que las comunidades nos reconozcan y confíen en lo que tenemos para ofrecerles por este tema de la confianza. Entonces quería poner en la mesa este tema de las estrategias comunicacionales. No sé si Rosanne puede decir algo de esto. También tenemos el trabajo de Lucrecia en la clínica, donde ellos atienden a muchos latinos y ofrecen servicios que van más allá de los servicios médicos. Entonces quería preguntarles a todos ustedes, si pueden levantar la mano para dar su respuesta sobre cuáles son las estrategias que necesitamos desarrollar, tanto comunicacionales como comunitarias. Rosanne.
Pienso que el radio es esencial, y también comunicación a través de mensajeros confiables en la comunidad, porque la traducción y interpretación no son suficientes si no comprende la población a la que está comunicando. Un ejemplo que nos dio al punto fue sobre el anuncio de las pruebas gratuitas que tenemos en el condado, y el lugar que estaba identificado en el volante lo tenían como el campo ferial, pero nuestra gente en la comunidad no conoce en ese lugar, sino la mayoría de la gente conoce ese lugar como los terrenos de la feria, y al punto nos dijo que recibieron muchas llamadas y preguntas sobre eso. Eso es un ejemplo de donde demuestra que es mucho más de la traducción e interpretación que se tienen que enfocar. Y pienso que hay personas en el condado que sí están que pueden comunicar bien con nuestra comunidad, pero a lo mejor ellos no tienen esa chance, no sé. Pero por eso también es importante para nuestros grupos latinos, para ayudar y para darle recomendaciones al condado y decirles también cómo estamos recibiendo la información.
Sí, Rosanne, esto es interesante, es como un pequeño detalle, como no traducir propiamente la manera en que nosotros aquí localmente le llamamos a un lugar. Eso hace una gran diferencia y creo que es importante que no quedarnos en la idea de que si la información se ofrece en español y en inglés, eso ya es lo mínimo, digo yo. Pero si además la traducción al español no está hecha considerando la realidad de nuestro condado, entonces también queda corto, ¿verdad? Sí. Kaylee o Lucrecia, ¿quisieran compartir alguna de sus ideas? Michelle está con nosotros también, si quiere compartir.
Sí, yo puedo compartir. Yo creo que pues colaborar con las agencias, las instituciones que ya tienen una buena relación con la comunidad también es una muy buena estrategia. Lo mencionamos durante las juntas, trabajar con estas organizaciones que estuvieron detrás de estas juntas que la comunidad ya conoce, pero también con otras, con los negocios pequeños. Por ejemplo, aquí en Fort Bragg están las tiendas mexicanas. Ahí acude mucha gente a veces a preguntar por diferentes cosas, a convivir, o también obviamente por lo del virus, pero yo cada vez que voy hay mucha gente ahí, están preguntando. Entonces, ahí es un lugar donde se puede difundir esa información. Y al igual que en las iglesias, tanto las iglesias grandes católicas que están transmitiendo sus servicios por el internet, por Facebook, pero que también tienen sus boletines que están dando información, también es donde mucha gente llega preguntando diversas cosas. Al igual que las iglesias chicas, apostólicas, cristianas, porque ahí pues sabemos que la gente ya tiene una relación. Está al pendiente de lo que se está haciendo en las iglesias, lo que se está diciendo. Entonces, aparte, puede ser información que difunda el condado, pero también que se les explique en una forma que ellos puedan relacionarse con la información. Por ejemplo, lo mencioné durante la junta, pero el padre aquí, Andrés, de la Iglesia Católica de Fort Bragg, se ha dado el tiempo para predicar sobre lo que está pasando y llegarles a la gente de una manera que les toque a su fe, para que se den cuenta que este es un virus que está dañando la dignidad de muchas personas, está poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Entonces, no solamente dónde podemos difundir la información, pero también en cómo, si hay esa posibilidad de expandir un poco más para que le llegue a la gente.
Claro, muchas veces están en las redes informales, como dices. Alguien me dijo eso la semana pasada. Diana, yo trabajo muy duro todo el día y cuando yo voy a mi casa en la noche después de trabajar, yo no me conecto a la computadora para ver qué está diciendo el condado. Eso no es como natural, que ir a buscar información en la noche después de un día largo de trabajo. Pero también hay otros elementos. Una cosa súper importante, por eso quiero hablar con Lucrecia en ese momento, como una lideresa que tú estás liderando una clínica hace muchos años y me imagino que has visto diferentes cambios. Y yo sé que ustedes han tenido éxito, Lucrecia, porque se sabe, la gente habla de esto, tienen confianza con ustedes. ¿De qué se debe? Y solo quiero decir que yo creo que una razón es que tú también estás ahí, tu presencia como directora ejecutiva, como líder. Y si puedes hablar un poco de tus estrategias cuando viniste a ser directora ejecutiva de la clínica o antes aún.
Yo pienso que parte es de que mi primer trabajo con la clínica fue como traductora. Yo empecé como traductora para las personas que no hablaban bastante inglés, aunque alguien puede hablar inglés en su trabajo, puede hablar un poco de inglés como para manejar, ir a la tienda, pero ya cuando se toca cosas médicas es un poco más complicado, es un poco menos fácil de entender. Como dijo Roseanne, tenemos palabras técnicas que no siempre dan a entender y se tiene que hablar la idioma de la gente, ¿verdad? Entonces, hubo un problema con que la gente de habla hispana no podía acceder servicios en la clínica y yo empecé a traducir para poder ayudar a la gente a recibir sus servicios médicos. Pienso que la clínica ha sido parte de la comunidad siempre y desde el 1994 que nos hicimos privados aparte del condado, tenemos esa mentalidad de dar los servicios bilingües y apropiadamente culturales a nuestra comunidad hispana. Y gracias a la que era mi patrona, Paula, me dio la oportunidad de siempre tomar riendas en traer ideas y buscar maneras de servir a nuestra comunidad. Ella siempre me apoyó en esos esfuerzos y utilizamos estas maneras, como ha dicho Roseanne, ha dicho Kaylee, de trabajar entre las iglesias, de trabajar con los negocios. Me acuerdo hace muchos años cuando teníamos unos fondos para ayudar a dar la palabra de contra el cáncer del seno. Estamos haciendo mucho trabajo con los negocios. Hacíamos unos papelitos antes cuando agarrábamos cheques en vez de el depósito directo del trabajo. Hacíamos unos volantes para meter ahí entre sus cheques. Hablábamos con si tenían juntas en los negocios como los hoteles o las tiendas o algo. Dábamos presentaciones siempre en inglés y en español. Hemos tratado de siempre dar un mensaje anivelado, ¿verdad? Para la gente. Y pienso que a través de todos los años de nomás ser estables aquí, recibir sin prejuicio a las personas y dar servicios completos, tenemos la confianza de la comunidad. Ahorita en esta pandemia he tratado de ser una líder vocal, vista por la comunidad, en el radio, por la prensa, con quien tenga que hablar. Y gracias a una buena relación que tengo con la doctora Duhan, creo que sí hemos podido tener influencia con lo que ella nos da de información, con quien nos dio esa máquina aquí en Fort Bragg para hacer las pruebas rápidas, ¿verdad? Pienso que es necesario ir a las juntas, hablar y dar opiniones y abogar por nuestra comunidad. Y pienso que a través de todos los años es lo que la clínica ha tratado de hacer, es estar presente y dar el servicio lo mejor posible para toda la comunidad, pero enfocando a los que a veces no tienen o no entienden la importancia del cuidado a salud.
Lucrecia, y yo quiero destacar algo que yo he visto que tú haces en la clínica, como para compartir más y profundizar un poco lo que tú dices. Muchas veces en la clínica, ustedes, por ejemplo, lo descubrimos con Diana, bueno, nosotras lo descubrimos, ¿no? Que ustedes entrenan a todos sus trabajadores sobre un tema, por ejemplo, en el caso del censo. Entonces, todas las personas que trabajan en la clínica pueden tener una respuesta informada para las personas sobre este tema. Y creo que esa es una estrategia a destacar, que en una organización, en este caso tu clínica, pero puede ser de cualquier índole, todas las personas tienen que compartir la misma información, una filosofía de responderle a las personas también, para dejarlas, como diría yo, enganchadas con el servicio de la clínica, en vez de decir, bueno, yo no tengo idea, no te puedo ayudar, ¿no? Tener una actitud que es más inclusiva. Y eso es muy importante y es uno de los grandes desafíos en una organización, ¿no? Tener esta coordinación.
Trabajar en una organización que tiene una misión, que es de dar servicio y buscar los empleados y entrenar a los empleados y tener esa misión viviente. Y cualquier póliza, cualquier decisión que hago que me dirige a ser la mesa directiva es basado en esa misión. La mesa directiva se, es compuesto de nuestros pacientes. Por la regulación federal, tenemos que tener siquiera la mitad de los en la mesa directiva que son pacientes. Y al hacer eso, yo tengo que corresponder a mis pacientes como mis patrones, ¿verdad? Y eso es muy diferente que correr una empresa de logro, ¿verdad? Este es sin logro. Y eso me inspira a hacer estas decisiones y tratar de hacer lo más por nuestra comunidad posible.
Ese tema de representación es súper importante. Uh-huh. Y en mi larga experiencia, como volviendo un poco del condado, el gobierno, nunca se les ocurre hacer algo para la gente. Siempre es la gente que están peleando para que sean escuchadas, ¿no? Que sean vistas y atendidas. Y eso es lo que está pasando ahora, yo creo. Y es muy lindo. Y también quiero mencionar los medios. Yo creo que la presencia de Jackie Orozco en cada rueda de prensa, haciendo una pregunta en español, el hecho de que hay Mendo Latino ahora en el aire, es como hay más bulla, ¿no? Hay más presencia. Eso es súper importante. Loreto, ¿qué más?
Sí, bueno, yo estoy mirando la hora y tenemos una invitada, Michelle, que todavía no ha dicho nada. Entonces, vamos a invitar a Michelle. Yo quería decir que durante mi presentación al Consejo de Supervisores, el Board of Supervisors, dije que algunos latinos se quejan de que algunas organizaciones locales no responden a sus llamadas. Cuando oigo que esto viene de un microempresario latino, yo siempre les digo que llamen a Michelle de West Company. Yo sé que ahora se llama West Center, pero es interesante cómo la gente sigue diciendo West Company. Y siempre les digo que llamen a Michelle, y cuando ellos se quejan y me dicen, ¡ay, nadie me llama y regreso! Yo le digo, llámela de nuevo, porque Michelle recientemente se ha incorporado a West, y entonces ellos tienen bastantes servicios que están ofreciendo para los microempresarios, que son la mayoría de los empresarios en nuestro condado y que son los que han sido también muy afectados por la pandemia. Entonces ellos pueden seguir llamándote, ¿no, Michelle? No te voy a presentar porque tú has estado con nosotras varias veces, pero Michelle Frederick trabaja con West Center y está a cargo de los programas en español.
Sí, gracias Loreto y Diana, y gracias por decirles que me llamen. El número que pueden llamar es el 707-409-0530, y lo voy a repetir mientras estoy hablando. Y sí, ofrecemos servicios gratuitos como asesoramiento individual, talleres, y lo más importante es que es hacerse cliente. Es un proceso fácil y gratis, pero necesario para recibir.
Sí, Michelle, ¿y cuáles son las estrategias que ustedes están desarrollando para alcanzar a la comunidad latina y para que ellos tengan acceso a estos servicios?
En abril hice una página con información actualizada sobre el COVID-19 en español, que está en nuestro sitio web de westcenter.org. Y también tenemos una nueva página en Facebook que se llama Latinx West, que tiene información sobre eventos, artículos, videos y en pronto entrevistas con los dueños de negocios y la gente de la comunidad latina. Así que, por favor, danos un me gusta en Latinx West. Y la semana pasada puse un video de nuestra asesora Mariana Almarez. Ella hizo un video súper bonito en que está animando a la gente a inscribirse como clientes para que puedan acceder a los servicios gratuitos que West ofrece.
Ya, yeah. Y bueno, tenemos como 6 minutos más y yo estoy muy ansia, tengo ansias saber qué pasó, Michelle. La última vez que estuviste con nosotros estabas hablando de unos fondos que ustedes estaban ofreciendo a las microempresas aquí en el condado. ¿Y qué han sido los resultados de la primera ronda?
Pues el viernes por, bueno, el viernes salieron al público los nombres de los negocios que fueron seleccionados para recibir este fondo. Habían 90 solicitudes, pero 20 fueron seleccionados para recibir $5,000. Y bueno, 90 microempresas es mucho y lastimamente o desafortunadamente 70 no van a recibir este dinero, pero vamos a tener otro ciclo que empieza el 21 de agosto en que las microempresas pueden solicitar otra vez. Y si usted tiene una microempresa y solicitaste el primero y no fuiste seleccionado, puedes volver a solicitar el fondo otra vez.
¿Y puedes dar unos consejos por qué los que recibieron, qué se destaca de las microempresas que han recibido? ¿Qué tipo de características tienen?
Sí, bueno, los requisitos son un negocio con fines de lucro con sede en el condado de Mendocino, menos de 5 empleados de jornada completa, un negocio que demuestra una necesidad de reinventar y comerciales en los próximos 6 meses y demostrar la viabilidad de su negocio ante las interrupciones continuas debido a COVID-19. Es decir, que quieren ver negocios que quieren reinventar, quieren tomar esta oportunidad a tener una visión de largo plazo y cambiar cómo están funcionando ahora mismo.
Muy bien, excelente. Sí, disculpa, Michelle, ¿quieres decir algo más?
Sí, bueno, quiero mencionar que el comité de selección está compuesto por expertos en negocios y líderes de todo el condado de Mendocino, y todos los datos de identificación como el nombre de los propietarios de negocios y el nombre de la empresa se eliminarán para garantizar un proceso de revisión ciego y justo, ¿no? O sea que ellos no sabían los nombres de los negocios ni los propietarios.
Bien, gracias Michelle por esa información. Nos quedan solamente 3 minutos, pero yo quería darle la palabra de nuevo a Rosanne y preguntarle a ella sobre cuáles son los siguientes pasos, Rosanne. ¿Qué podemos esperar de estas reuniones y de estos eventos?
Primero tenemos que definir el plazo de implementación y también construir confianza entre los representantes gubernamentales y la comunidad y identificar personas para el Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión y también identificar los que queremos implementar. Y que sean medibles también esas cosas que queremos hacer.
Bueno, nosotros vamos a estar dando continuidad a ese tema. Es súper importante también a Michelle. Nosotros queremos saber si están alcanzando a la comunidad latina. La segunda ronda, vamos a hacer mucha bulla sobre esa segunda ronda. Pero ¿puedes destacar alguien que ganó? Rápidamente, tenemos como 1 minuto más, creo.
Sí, Marisol Hernández de Estado Wansalan, ella ganó, y también Toscano Auto Repair. Y okay. Quiero decir rápidamente, si alguien necesita ayuda con su solicitud, por favor, llámeme a 707-409-0530. Porque quiero ayudarte en cualquier manera que pueda.
Muchas gracias, Michelle. Esa ayuda está disponible para todos nuestros amigos y vecinos que son dueños de microempresas. Así que, por favor, llamen a Michelle, contáctense con West Company, ahora West Center, para solicitar estas ayudas. Nosotros en Mendo Latino les mantendremos informados y queremos decirles que nuestro horario va a cambiar un poquito en el mes de agosto. Vamos a estar aquí solamente el segundo y el cuarto lunes de cada mes, pero vamos a estar disponibles y poniendo más información en nuestra página en Facebook.
Todos los días. Están ahí. Bueno, ya está llegando el tiempo. Gracias a nuestras invitadas, todas mujeres fuertes, lindas, hermosas y súper inteligentes y lideresas en esta comunidad.